Ya, Pedrito, así que por favor, play. Amigos, venimos siguiendo muy de cerca lo que es la situación en toda la costa del río Uruguay por la creciente justamente del río, que ha afectado al Gualeguaychú, que ha afectado también aquí al sur entrerriano. Y estamos en contacto con Guillermo Collazo, es el jefe del área de hidrología de la Comisión Técnica de Salto Grande y es uno de los hombres que sabe y mucho de esto. Guillermo, es un gustazo, muy buenas tardes y gracias por estos minutos con Radio Nacional Gualeguaychú.
Hola, buenas tardes, por supuesto que es un placer también para mí comunicarme con ustedes.
Estuvimos escuchando y leyendo varias de las entrevistas que le realizamos y la verdad es que fuimos aprendiendo. Antes que nada tengo que decirle eso, que hemos aprendido algunas cuestiones importantes sobre la información que ustedes trabajan ahí en Salto Grande y cómo se prepara la información para darle a la población. ¿Me podría decir en qué estado estamos hoy? ¿En qué estado está la cuenca del río Uruguay? ¿Estamos mejor que hace unos días? ¿Estamos peor que hace unos días?
Bueno, depende de dónde. la situación es mejor porque hay otras. Me estoy escuchando a mí mismo por el teléfono, así que
estoy haciendo perfecto. Algo mal con la comunicación. Ahí vamos a mejorar eso. A ver si podemos. Ahí. ¿Ahora?
Hola. Bueno, bien, un poco mejor. Le decía que la situación ahora es que la onda, la crecida extraordinaria que estuvo descendiendo por el río, ya ha hecho su pico en el embalse de Salto Grande. Entonces ahora estamos en la fase de recesión, donde los caudales que entran al embalse van a ir disminuyendo gradualmente los próximos días, y eso va a permitir que a partir del fin de semana disminuye el nivel del río Uruguay aguas abajo y también vaya disminuyendo el nivel del embalse de Salto Grande, que ha estado muy alto ayer y hoy sobre todo.
Llegaron a nivel
perfecta, más al sur, digamos, de la cuenca. Nosotros seguramente el sábado estaremos reduciendo un poco el caudal erogado, gradualmente acompañando, digamos, la disminución de los aportes al embalse de Salto Grande. Y eso se va a ir reflejando gradualmente más al sur, seguramente el domingo, y a partir de ahí los niveles irán en descenso durante toda la semana.
O sea que se viene una perspectiva de una semana de decrecimiento paulatino del río Uruguay, ¿podemos ponerlo de esa manera?
Sí, decrecimiento sí, y es probable que sea rápido, dependiendo un poco cómo sean las condiciones, pero puede ser rápido porque está pasando, digamos, ya la onda de crecimiento.
¿Cuándo estiman ustedes que la cuenca, hablando de la cuenca no solo alta, sino la cuenca baja, que es donde estamos nosotros ubicados, volvería a la normalidad?
Bueno, es difícil porque la cuenca del río Uruguay es una cuenca muy extensa, entonces cuando uno habla de la cuenca, nosotros la sectorizamos por partes, porque por ejemplo esta semana, hacia el fin de la semana, va a volver a llover en la cuenca alta, por ahí no van a ser unas cantidades demasiado altas, pero cada sector, digamos, tiene su propia vida, y al final se van todos juntando a medida que uno desciende por la cuenca y va repercutiendo lo que pasa en todas las partes de la misma. Pero sí, vamos a ir a una situación que va a ser claramente diferente de estos últimos 10 días que han transcurrido. Porque esta crecida extraordinaria que hemos sufrido en este mes de mayo, que para nosotros comenzó los primeros días del mes cuando ya la detectamos, están asociadas esas lluvias tan excepcionales y tan catastróficas que ocurrieron en Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, que tuvieron el epicentro, por suerte, fuera de nuestra cuenca, por suerte para nosotros, ¿no? Si hubieran caído de pleno en nuestra cuenca, la situación hoy sería muy diferente. Sería más parecida a lo que uno ve por los diarios o por la televisión de Brasil. Y sin embargo nos agarró lateralmente, digamos, la parte periférica de esa lluvia. Fueron muy importantes en nuestra cuenca, pero no fueron los acumulados máximos, que superaron en algunos casos los 500 milímetros en 12 días. Unas cantidades de agua muy, muy excepcionales. Y bueno, una parte de eso menor, por suerte, fue la que provocó esta crecida extraordinaria de mayo del 2024.
Bien.
También hay que decir que acá en Concordia, en Salta, digamos, la parte inmediata de aguas abajo de la represa, los niveles fueron levemente menores de los que ocurrieron el año pasado, mientras que en las localidades del sur fueron un poquitito superiores, y eso se debió a que cuando estaban circulando los caudales más altos, apareció un viento pampero del suroeste que hizo un efecto tapón sobre el río Uruguay. Entonces, incluso con caudales que salían de la represa, que eran menores que los que salían en el mes de noviembre del año pasado, en la localidad del sur el río estaba un poco más alto, un poquito más alto.
Exactamente. Esta creciente, Guillermo, ¿es comparable a la de septiembre-octubre del año pasado? Pues nosotros sufrimos una hace dos meses atrás, pero bueno, fue propia de la cuenca de Gualeguaychú. ¿Esta es parecida a aquella de octubre?
Bueno, cuando uno siempre compara dos cosas como si fuera dos personas, encuentra diferencias y similitudes. Uh-huh. La crecida del año pasado fue sí mucho más rara o excepcional, porque se fueron uniendo tres ondas sucesivas, mientras que esta es una crecida más común, más clásica, de una sola onda. Uh-huh. El año pasado tuvo todo el fenómeno, esas tres ondas que podrían haberse separado, se terminaron uniendo, y era un continuado que se hizo muy muy extenso el periodo de aguas altas. Nosotros lo registramos como más de 50 días con valores de aportes por encima de 15.000 metros cúbicos, que es una cantidad muy importante. Entonces, esa fue la característica singular del año pasado, fue el estar compuesto por tres ondas. Ahora, si nosotros tomamos una de las ondas de la crecida del año pasado, es parecida, digamos, a la de este año.
Perfecto.
Por eso hay cosas que son similares. Después, en cuanto a aspectos más técnicos, de dónde se gestó la crecida, o sea, tuvo algunas particularidades, porque como la otra vez comentaban en un programa de acá de Concordia, para nosotros que estudiamos la hidrología, digamos, hay cosas más singulares o más técnicas, como una coincidencia de picos de esos afluentes que tuvieron un efecto especial. O sea, son unas cuestiones muy técnicas que por ahí me interesan al común de la gente, pero podría decirse que esta crecida es en cierto aspecto similar a la tercera onda de la crecida del año pasado.
Perfecto. Guillermo, ustedes cuando hacen el trabajo en la CTM y elaboran estos informes, miran toda la cuenca, como usted me decía. ¿También en esos informes y en esos estudios se mira el comportamiento del río Gualeguaychú?
No. Ajá. No.
Queda fuera.
De la cuenca, sí, queda fuera de la cuenca. Nosotros no lo estudiamos. Yo sé que lo estudia la gente del Instituto Nacional del Agua. Creo que ellos emiten un informe que no sé si es semanal o tiene una cierta frecuencia, y ellos son como los encargados del seguimiento de esa cuenca.
Bien. Ustedes no. Ahora bien, ¿hay un cambio? ¿Hubo algún cambio en el comportamiento del río Uruguay en los últimos 15, 20 años que ustedes hayan notado? Y si esos cambios, o si existió ese cambio, si ustedes lo vinculan a eso que se llama y que se suele hablar siempre de cambio climático. ¿Hubo alguna modificación? ¿Las inundaciones o las crecientes son más repentinas, son más seguidas? ¿No hubo cambios? ¿Cómo fue eso?
Mire, esa es una pregunta bien compleja de responder con rigor, porque en realidad en una cuenca, como si fuera, si me quisiera hacer el análogo a un país o a un territorio, una ciudad, todo el tiempo están cambiando cosas. Entonces, hay muchos factores que terminan incidiendo digamos, la respuesta hídrica de la cuenca. Un factor que ha cambiado mucho a lo largo de los años es el uso del suelo que se ha hecho, que ha cambiado. En un momento había en la parte alta de la cuenca, estaba llena de bosques, y ahora está llena de cultivos. Es un cambio que que ha ido gradual con el paso de desmonte y la transformación a la agricultura, no es de los últimos años, pero ha tenido efecto. Cuentan las crónicas más antiguas que el agua del río Uruguay era transparente y ahora viene siempre cargada con sedimento por ese cambio de uso del suelo. Después también hay un efecto que es esa escala global, que es el calentamiento. Si ustedes les interesa el tema, mes a mes están batiendo los récords de temperatura, digamos, si se midiera la de todo el mundo simultáneamente.
Entonces, sí.
En la atmósfera más caliente tiene más capacidad de tener agua, para tener agua en la atmósfera, y eso implica que en algún momento ese agua se descarga con lluvias más intensas. El cambio climático es un efecto que es a más largo plazo, digamos, a 30 años. Pero ya cuando se empezó a estudiar el cambio climático, anunciaban que para el año 2030, que todavía no ha llegado, pero que falta poco, lo que se evidenciaba en esos estudios eran que los extremos, tanto de sequías como de inundaciones, iban a ser más frecuentes, y eso en cierta medida es lo que se está observando. Son varios cambios que están ocurriendo simultáneamente y es difícil, digamos, saber qué parte corresponde a cada uno de esos cambios. Entonces son varios cambios que ocurren a la vez y que se van superponiendo. No es un solo problema, sino que son varios, pero el calentamiento global yo creo que es, digamos, uno de los que tiene más peso. Y también hay que recordar que todavía, aunque ahora está disminuyendo su intensidad, pero estamos en un año niño, que eso sí es sabido, que los años niños en esta parte del globo implican mayores precipitaciones.
Claro, exacto.
Ya en agosto del año pasado iniciamos una serie de comunicaciones con los municipios ribereños y con las autoridades para advertirle que preparen medios, porque en años niños es frecuente que haya inundaciones y realmente así ocurrió. Entonces todos sabemos que las inundaciones o las crecidas de los ríos es un fenómeno natural, como si fueran terremotos o las erupciones de un volcán, que no se pueden evitar. Lo que sí se puede tratar de minimizar son las consecuencias, estar preparado para que eso que sabemos que un mes, al siguiente, un año o al año próximo va a ocurrir, que tenga menos efectos sobre las poblaciones, sobre los bienes de las personas o sobre las actividades productivas. Entonces, en ese sentido, este ha sido un año niño bien clásico, de manual, digamos.
Tal cual. Guillermo, la última, para no quitarle más tiempo, para que pueda armarse unos matecitos y tomarse un ratito de descanso. Ya me habló de la perspectiva de que es posible que el río comience a descender a partir de la próxima semana. En las previsiones, en los análisis que hace ustedes en el área de hidrología de la CTM, ¿ven por delante próximamente algún otro pulso decreciente para próximos meses, para próximos días?
No, o sea, esta es una oportunidad para aclarar algo bien. Uh-huh. Nosotros trabajamos, nuestro input principal de trabajo son los pronósticos meteorológicos. Los pronósticos meteorológicos tienen un alcance limitado en el tiempo, que tiene una fiabilidad, digamos, de una semana o 10 días. Más allá de eso, es poco fiable, digamos, un pronóstico de lluvia. Como nosotros estamos condicionados por los pronósticos de lluvia, el caudal que va a circular por el río depende de cuánto llueva, nosotros no podemos hacer un pronóstico de predecir una crecida con meses de antelación. No es posible.
Perfecto.
Eso sería posible, por ejemplo, en una cuenca que se base fundamentalmente en el deshielo. Entonces, en esas cuencas se mide cuánta nieve hay o se estima cuánta nieve hay y se puede predecir cuán caudaloso va a ser el deshielo de primavera. Pero una cuenca que reacciona con la lluvia como es la nuestra, eso no es posible. Entonces nosotros el horizonte temporal que tenemos son 2 semanas y intuyendo un poco la tercera. Entonces en ese tiempo que nosotros podemos visualizar con cierta credibilidad para el futuro, no estamos viendo una nueva crecida. Lo cual no implica que si dentro de 2 semanas aparecen en el pronóstico meteorológico mucha lluvia en nuestra cuenca, puede ocurrir. Nosotros sabemos que las previsiones se van confirmando a medida que el tiempo avanza, como fue con esta crecida, que en algún momento no parecía tan importante, y después vuelve a llover en la misma zona que ya está húmeda, que ya está saturada, y la crecida se incrementa en su magnitud. Entonces, por los próximos, digamos, las próximas 2 semanas, 3 semanas, no vemos nada de preocupaciones más. Damos certidumbre de que los próximos días va a comenzar a bajar el río y va a ser notorio ese descenso.
Muchísimas gracias por estos minutos y por hablar con la Radio Pública del Sur Entrerriano, por mostrarnos el trabajo que hace la CTM, que siempre es tan importante para lo que es la cuenca del Gualeguaychú y que siempre estamos tan pendientes de la información oficial.
Bueno, y déjeme, ya que está cerrando, una sola cosa que quiero transmitirles, que nosotros desde el área de hidrología siempre estamos monitorizando el río, incluso aguas abajo de Salto Grande, que nosotros observamos, tenemos información de los niveles en Paysandú, en Concepción del Uruguay, en Colón, y tratamos siempre que nos sea posible de contemplar que ustedes tengan los menores niveles y afectar lo menos posible aguas abajo.
Sí, lo sabemos. De hecho, aquí el trabajo de defensa civil y demás en Gualeguaychú parte de esperar los informes de ustedes, analizarlos y después de eso ver con los especialistas locales el movimiento que tiene la cuenca local, y a partir de ahí salen los informes para nuestra ciudad. O sea que es muy importante su labor. De verdad, Guillermo, un gustazo, y acá la radio siempre a disposición.
Bueno, un gusto también para mí, y pasen buenas tardes.
Un abrazo grande. Escuchábamos a Guillermo Collazo, jefe del área de hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
La tarde en Radio Nacional.